Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 9 de mayo, Día Mundial de Europa.
Ya somos europeos de pleno derecho. Qué bien, qué bonito, qué bonita es Europa. Qué bien están colocados los países, cómo nos han dejado. Cómo encajan, ¿no? Cómo... Que no chirría, ¿no?
Bueno, pues de Europa y de la Unión Europea vamos a hablar con Ioannis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Lo vamos a hacer cuando quedan menos de 20 días para que vayamos a las urnas, entre otras cosas, para decidir quiénes serán nuestros representantes en el Parlamento Comunitario y cuando el tema Brexit vive un paréntesis inesperado después de la prórroga concedida por los países miembros.
Desde el inicio, la trazabilidad de esta gestión estaba hecha para intervenir las empresas, paralizar su actividad, cerrarlas y liquidarlas, completamente destruidas del mercado y del panorama empresarial español.
Bueno, acaban de escuchar lo que decía en su día el presidente de la Asociación de Víctimas de la intervención de Fórum Filatélico y de Afinsa. Hoy se cumplen 13 años de esa intervención. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Vamos a saber qué han conseguido y de qué siguen pendientes aquellas personas que perdieron los ahorros invertidos en estas empresas. Es jueves, así que Juan Luis Galiacho llegará con su periodismo de investigación. Hoy nos va a dar detalles de esa extraña aparición de Natalia Sánchez, la joven estudiante de un Erasmus en París, que nos ha mantenido a todos con el corazón en vilo y que afortunadamente ha sido localizada en un hospital parisino. También es el día en que nos visita Miguel Aguado con su ecología de andar por casa, aunque hoy en la casa en la que se va a fijar es en la de todos, en el planeta Tierra. Y en esa noticia de la que ya hemos hablado en este programa, que habla de más de 1 millón de especies animales en peligro de extinción.
A mí nadie me comprende, nadie me entiende.
Bueno, era Calimero, qué cosa más mona. Bueno, de animales vamos a seguir hablando hoy en nuestro ratito de oyentes. Y es que os vamos a pedir esas cosas que ha hecho tu mascota o cualquier otro bichillo que hayas visto en la naturaleza o en el zoo y que te han hecho pensar que son bastante más humanos de lo que pensabas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117 es nuestro WhatsApp. Ya está funcionando desde ya mismo, así que podéis hablarnos de vuestras mascotas y de esos comportamientos que os han llamado muchísimo la atención porque parecían más humanos que muchos humanos. Podéis dejarnos mensajes escritos o de voz. Además, hoy en Buenos Días Madrid cocinaremos con Marga García y su cocina para gastroamantes. Pasaremos la actualidad en nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén y Vicente Olaya y recibiremos con todos los honores que se merece a nuestra crítica de trailers.
¡Ay, qué lástima!
No tendrá efectos secundarios, ¿no?
Bueno, pues no tiene efectos secundarios. Lo que sí va a tener es entradas para la Warner. Así que muy atentos a lo que nos vaya a contar.
Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that
Es la voz de Billy Joel, aquel hombre que nos alegró la vida con aquel Uptown Girl o con este The Way You Are. Hoy Billy Joel se convierte en setentañero.
I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are.
Bueno, pues lo dicho, hoy es 9 de mayo, Día de Europa. La fecha conmemora el discurso del ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, en París en 1950. Fue la primera vez en que se habló de una cooperación política en Europa que hiciera impensable una nueva guerra. Ioannis Virbilis es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Virbilis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz Día de Europa a todos los madrileños.
Pues lo mismo le deseamos a usted, porque estamos celebrando en realidad, señor Virbilis, la paz y la unidad de todo el continente, ¿no?
Sí, exactamente. Y celebramos este discurso del entonces ministro de Asuntos Exteriores, francés Robert Schuman. Como usted ha dicho, era un momento clave de la historia de la Unión Europea. Se considera como el comienzo de lo que hoy conocemos como Unión Europea, y era la idea de Robert Schuman de cooperar para evitar la guerra. Era solo 5 años después de la Segunda Guerra Mundial que sacudió a nuestro continente, y bueno, la historia demuestra que Robert Schuman tenía razón. Tenemos ahora nuestro periodo de paz más largo de nuestra historia. Y pensamos que es un logro de la Unión Europea, es un logro de la cooperación y de la unificación de nuestro continente. Y es algo que hoy, como cada día, podemos sentirnos orgullosos de ser europeos y de tener este nivel de prosperidad tan, tan alto.
En ese sentido, señor Virbilis, es verdad que Europa ha conseguido su objetivo de paz, de estabilidad, de unión, pero me imagino que cuando se fundó la Unión Europea habría otros objetivos. No sé si a estas alturas hemos llegado a cumplirlos todos o todavía quedan algunas asignaturas importantes pendientes.
Bueno, en el principio la idea era de Robert Schuman poner en común la producción de carbón y acero. Era un objetivo muy concreto, porque esos dos materiales eran indispensables para la maquinaria de guerra de los países europeos. Entonces la idea era cooperar en este asunto muy concreto para poder evitar la guerra. Y la idea de Robert Schuman, como la idea de todos los padres fundadores y las madres fundadoras de la Unión Europea, de Europa, era poco a poco aumentar la cooperación. Y bueno, ahora estamos en camino. No hemos alcanzado al final de nuestra integración. Estamos en camino y pensamos que es indispensable cooperar aún más en el futuro.
Bueno, en ese camino hacia la integración nos hemos encontrado también con algunos obstáculos. Ningún camino está libre de piedras, y en estos momentos tenemos una de la que hace unos cuantos días que no hablamos, pero que bueno, está ahí sobrevolando sobre la cabeza de Europa, ¿no? Que es el tema del Brexit, que en estos momentos, bueno, además nos pilla con unas elecciones al Parlamento Europeo muy, muy cercanas. ¿Cómo ve usted el tema del Brexit?
Bueno, si vemos un poquito la historia de la construcción europea, siempre hemos tenido crisis económicas, financieras, políticas. También durante los 5 últimos años la Unión Europea ha afrontado unas crisis múltiples. O sea, tuvimos la crisis del euro con Grecia, también muchos casos de terrorismo islamista, la crisis de los refugiados y también, como ha mencionado, el tema de Brexit, que vamos a perder uno de los países más grandes de la Unión Europea, que tiene un peso muy especial. Es un peso diplomático, un peso económico muy, muy importante. No es un capítulo positivo de nuestra historia, pero ha sido la decisión soberana del pueblo británico, y nosotros hemos hecho todo lo posible para alcanzar un acuerdo para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Ese acuerdo ha sido firmado por ambas partes en noviembre, está todavía sobre la mesa y ahora bueno, la pelota está en el tejado de las autoridades británicas para poder ratificar este acuerdo. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pasa. Por el momento, Reino Unido es uno de los 28 países miembros de la Unión Europea, participará en las elecciones europeas como todos los otros países de nuestra familia europea, y estaremos pendientes de lo que pasa después.
Bueno, como en todas las familias, en la europea hay discrepancias. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de los refugiados, que es verdad que no nos ponemos todos los países de acuerdo en cómo hay que actuar. Hay otro tema pendiente también, que es el de una justicia común, ¿no? Porque muchas veces los diferentes códigos penales y las diferentes maneras de impartir justicia en los distintos países que conforman la Unión, bueno, pues se convierten en una traba. ¿Estos dos asuntos siguen siendo prioritarios o estamos a otra cosa?
Bueno, claro, sobre todo el asunto de los refugiados ha sido una prioridad para la Comisión actual, tal y como lo ha subrayado en muchas ocasiones nuestro presidente Jean-Claude Juncker. Y es seguro que habrá mucho debate en el futuro, en la próxima comisión, para poder integrar de manera más completa nuestras políticas migratorias, pero también nuestras políticas en materia de cooperación criminal y penal.
Bueno, este año, para conmemorar este día, hay, entre otras muchas actividades, una exposición en la sede de las instituciones europeas en España, en el Paseo de la Castellana, creo que es número 46, que viene muy al caso porque es una exposición de carteles sobre las elecciones al Parlamento Europeo, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Señor Birbilis, ¿cómo han evolucionado estas elecciones? ¿Han cambiado mucho desde que comenzaron hasta ahora? ¿Ha cambiado mucho el mensaje?
No, lo que ha cambiado mucho también son las competencias del Parlamento Europeo. Quizás sabéis que hace muchos años el papel del Parlamento Europeo era más de consulta.
Sí.
Ahora el Parlamento Europeo tiene un papel muy importante. Es uno de los dos colegisladores de la Unión Europea. Es por eso que es muy importante elegir, es muy importante para los ciudadanos elegir bien sus representantes. El Parlamento Europeo va a decidir sobre, por ejemplo, quién será el próximo presidente del Ejecutivo Europeo, de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo va a decidir, va a votar sobre todos los fondos europeos que benefician a los ciudadanos de cada país. Así que, bueno, su papel se ha incrementado mucho durante las últimas décadas. Es una de las instituciones más importantes de la Unión Europea.
Y sin embargo, señor Birbilis, es verdad que todos se nos llena la boca. Las elecciones europeas son muy importantes, pero a la hora de la verdad tenemos la sensación de que los ciudadanos todavía no le damos la importancia que tiene. Es decir, que son unas elecciones, mucha gente dice, bueno, yo total, ¿para qué voy a votar en esto? O se piensa, bueno, pues como no sabemos muy bien qué es lo que se hace desde Europa, a pesar de que, fíjese usted, acaba de mencionar los fondos de ayuda, ¿no? Si hablamos de economía, Europa, en fin, si no miramos a Europa, vamos mal. Pero ¿qué queda pendiente para que realmente los ciudadanos nos conciencemos de que las elecciones al Parlamento Europeo son fundamentales?
Es verdad que hay una discrepancia, en mi opinión, sobre, por una parte, la importancia de esas elecciones con el interés del público. Y eso es, en un sentido, es un poquito normal, porque la Unión Europea es un nivel de gobernanza más allá del municipio, de la comunidad autónoma y de, por ejemplo, del Estado central. Así que es un poquito difícil para el ciudadano para entender bien lo que hace la Unión Europea, y de ahí nuestro papel de intentar comunicar mejor, de manera más efectiva, lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea no es solamente los fondos, no es solamente todas las ayudas que damos a las regiones más pobres de la Unión, es solamente un conjunto de todos los valores que tenemos, la solidaridad, la cooperación, todas nuestras medidas para proteger el medio ambiente, tenemos esos programas de fomento de ayudas a los jóvenes, el programa Erasmus, la posibilidad de todos de viajar, de encontrar otros países de la Unión Europea, todas las oportunidades que damos a nuestros jóvenes. Así que es muy importante que el ciudadano tenga en mente todo esto en el momento de ir a las urnas el 26 de mayo.
Bueno, por último, señor Birbilis, ¿Europa está preparada para seguir creciendo, para seguir incorporando miembros? O, como dice un refrán muy español, quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, no conviene tampoco que nos pasemos de frenada.
Bueno, hemos dicho que, por ejemplo, los países de los Balcanes occidentales tienen una... es claro que tendrían que ser parte de nuestra familia europeo. Sin embargo, es verdad que hay reglas, hay normas muy estrictas para cada país que quiere entrar en la Unión Europea. Seguro que no va a pasar durante los próximos 2 o 3 años, pero no nos permitiríamos tener un hueco en nuestro territorio. Es una parte de Europa que tendría eventualmente formar parte de nuestra familia europea. Pero también es verdad que quizás necesitaríamos un poquito cambiar nuestras normas institucionales para ver cómo el funcionamiento de la Unión Europea sea mejor y sea más eficaz.
Bueno, pues hoy a la 1:00 p.m, por cierto, en la Plaza de la Villa se va a proceder al izado de la bandera europea para conmemorar este aniversario y para celebrar todos juntos de que hoy es el Día de Europa, que formamos parte de una comunidad que ha conseguido la paz, la estabilidad y la prosperidad, y esperemos que así siga y además creciendo. Ioannis Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias y feliz Día de Europa a todos de nuevo.
Feliz día para usted también.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Pues fíjense, este día, que para muchas personas es un día más, para 500.000 en nuestro país, es un día que nunca van a olvidar. 13 años han pasado ya de las intervenciones de Afinsa y Fórum Filatélico. Se cumplen hoy esos 13 años de un fraude que hizo desaparecer 5.400 millones de euros de pequeños ahorradores que a día de hoy siguen sin recuperar su dinero. Este sábado, próximo sábado, hay convocada una manifestación aquí en Madrid. Va a ser a las 12 del mediodía y va a discurrir entre Atocha y el Congreso de los Diputados. Está convocada por ADICAE, por la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, que sigue siendo, si no me equivoco, la única plataforma estatal que mantiene su actividad 13 años después de estos fraudes. Manuel Pardo es el presidente de ADICAE. Señor Pardo, muy buenos días.
Buenos días.
Siguen ustedes siendo los únicos que siguen a pie de lucha, ¿no?, en este asunto.
Así es. 13 años después ha habido una recuperación del dinero muy pequeña. En el caso de Forum, del 20,5% de todo lo que se les embargó, propiedades, dinero, etcétera, y en el caso de Afinsa del 15,5%. Pero se puede decir que es una cantidad insignificante para los ahorros de 190.000 familias en Afinsa, 260.000 en Forum. Un caso que resulta flagrante y en el que incluso podemos decir, aunque ya en el caso de Afinsa y algunas personas en prisión han sido condenadas, sin embargo se podría hablar de un fracaso monumental de la justicia en España, porque en 13 años no se ha resuelto nada, solo se ha hecho un gasto importante, aunque no decisivo, de las administraciones concursales, que se nos prometió y se prometió a todas las familias por todos los gobiernos que han pasado, tanto el señor Rajoy como Zapatero, incluso después. Es decir, no se ha hecho justicia, ni se ha conseguido resolver el caso, ni se ha dado las soluciones que ha propuesto ADICAE a lo largo de estos años y que seguimos proponiendo, porque creemos que no se puede dejar sin solucionar semejante caso.
¿Y cuáles son esas soluciones que ustedes proponen? Porque me imagino los bienes de Afinsa y de Forum Filatélico, en fin, se liquidaron, se repartió el dinero, tengo entendido, pero claro, no cubre ni muchísimo menos todo el dinero que invirtió pues muchísima gente, ya decimos medio millón de personas en España. Si hablamos de Madrid, pues hay casi 70.000 personas afectadas por Forum Filatélico y prácticamente 49.000 por Afinsa. ¿Qué es lo que proponen ustedes?
Sí, desgraciadamente todavía ni siquiera se ha repartido. Es decir, una ineficiencia total de la administración concursal judicial. Todavía ni siquiera se ha, no es que he dado esos porcentajes que ya se han repartido, pero todavía queda alguna cantidad no muy significativa. Soluciones. A lo largo de todo este tiempo, cuando llegaban las elecciones, había ofertas de los partidos, ofertas de soluciones. Vamos a buscar una solución extrajudicial, o incluso se prometió muchas veces la solución judicial. 13 años llevan a pensar que incluso la justicia ha funcionado tan mal que en realidad en estos momentos los abogados están buscando, nuestros abogados, tanto en España como en la Unión Europea, una sanción a esta conducta completamente incomprensible, porque si hubiera sido el caso de 100 personas, de 500 personas o de 1.000, bueno, pues no, resulta que era de esa cantidad tan extraordinaria a la que no se ha prestado atención. Es decir, la justicia se ha desembarazado con una burocracia ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, propuesta. Propuesta de ADICAE fue la que se hizo desconocida con las viviendas de las cooperativas de Pablo Iglesias, el gobierno también afectaba a miles y miles de familias que no pudieron, quebró la propia cooperativa, uh-huh. Y se tenía que buscar una solución, no se podía dejar. Bueno, pues en ese caso el ICO se hizo cargo del crédito de esas viviendas,
sí.
Y consiguió que se terminaran con algún daño a los afectados, pero con algún pequeño daño. Uh-huh. Bueno, se proponía esta solución que se buscó por parte del gobierno en aquel momento de Felipe González. Bueno, pues acabó con un problema de miles de familias, con no demasiado daño para el Estado, etcétera. Hemos estado proponiendo esa solución, por ejemplo, el paquete mayor del patrimonio de eran los sellos, los famosos sellos, sí. Que al tener tanta acumulación de millones, en realidad lo que se han convertido es una carga tremenda, puesto que para conservarlos han hecho un gasto tremendo, en vez de que se hubiera hecho cargo en la Casa de la Moneda y Timbre española, especialista en los sellos durante mucho tiempo, y que podría haber ido sacando esos sellos para recuperar cualquier cantidad posible. En estos momentos solo han hecho 13 años de gasto y en estos momentos casi se puede decir que son un estorbo para los propios afectados por no haber dado las soluciones que decía.
Hace un ratito, al comienzo de este programa, señor Pardo, recuperábamos unas palabras del presidente de la Asociación de Víctimas de la Intervención. Él lo que venía a decir entonces, desde hace unos años esta intervención, es que las víctimas no están tanto en contra de estas empresas como de la propia intervención del gobierno, que él mantiene que fue muy chapucera.
Bueno, hay que decir esos pequeños grupos que han estado durante bastante tiempo muy poco representativos, generalmente en muchos casos comerciales que tuvieron incluso cargos en la intervención, perdón, en las empresas. Esta defensa de los, hoy ya se puede decir criminales porque están condenados, en el caso de Forum están en recurso de casación, ha sido una defensa empecinada que no conducía a nada, solo conducía a intentar salvar a los defraudadores. Está claro quienes fueron, en estos momentos faltaría más después de 13 años y ya condenados incluso por el Tribunal Supremo, faltaría más que no fueran los responsables de una empresa piramidal, etcétera, como han sido condenados. Por tanto, por ahí no había ninguna solución. Eso ha estorbado la solución, porque además yo creo que son incluso en parte grupos politizados, etcétera, que en realidad no han dado ninguna solución, y el que sigan apareciendo, pues yo creo que no arregla nada. DICAE ha luchado y sigue luchando por encontrar alguna solución. Bueno, además de por esa pequeña solución que se ha dado del 20% o del 15%, que les ha venido bien a algunas familias, pero que es muy poco, puesto que eran en un 99% eran familias ahorradoras que fueron engañadas por sistemas de venta piramidal.
Por último, señor Pardo, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque 13 años después todavía hay mucha gente que dice, oiga, es que cuando uno invierte en una empresa, sabe a lo que se arriesga. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos que rescatar todos con dinero público a unos ahorradores que pusieron su dinero donde les pareció mejor?
Bueno, nosotros en ADICAE desde siempre hemos sido razonables y por eso estamos ahí, por eso los afectados durante todo el periodo nos han apoyado como nos apoyarán este sábado y siguen apoyando a una asociación de consumidores como ADICAE, porque no decíamos que pague el Estado, así de esa forma, digamos, un poco burda. Sí. Creemos que, dada la extensión, las negligencias que hubo del Banco de España, de la CNMV, etcétera, durante tiempos y de 20 años o más de 20 años de gobiernos anteriores a la intervención. Es decir, que no prestaron la atención suficiente a descubrir este fraude, que era bastante notorio, que miraron para otro lado. Es decir, yo creo que eso lleva a cierta responsabilidad, incluso el que se haya tardado 13 años, a una ineficiencia o mal funcionamiento de la justicia, que tiene alguna responsabilidad. Habría que ver qué responsabilidad. Adicae ha dicho siempre una compensación, como se buscó a los de la cooperativa Pablo Iglesias, en un fraude enorme también. En realidad eran unas cooperativas, pero se hizo un fraude, quebró. Tiene que salir, digamos, el Estado, los gobiernos, todos lo han prometido. Han prometido una ayuda. Es decir, bueno, pues ahora en estos momentos yo creo que incluso incurren en responsabilidad, puesto que 13 años para resolver un caso de tantas familias quiere decir que se les ha tenido ahí abandonados. Bueno, la justicia debe de funcionar, y si no, hay determinadas responsabilidades que se pueden solicitar.
Muy bien, pues don Manuel Pardo, presidente de ADICAE, Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, que, repito, convoca una manifestación para este próximo sábado a las 12 de la mañana, manifestación que va a discurrir entre Atocha y el Congreso de los Diputados, para que de una vez por todas, 13 años después, se resuelva el asunto de las víctimas de Fórum Filatélico y de Afinsa. 13 años dan para mucho. Mucha gente de la que puso sus ahorros ha fallecido en este periodo de tiempo sin encontrar una solución. No parece que sea de recibo que la justicia tarde tanto en decidirse para adelante o para atrás, pero que se decida una vez. Don Manuel Pardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:41 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy sí, buenos.
Hoy buenos por muchas cuestiones. Buenos en el tiempo, porque hace solecillo, y buenos porque, por lo menos para una de las historias que nos tenía con el alma en vilo, ha habido un final relativamente feliz. Veremos a ver cómo acaba del todo, pero Natalia Sánchez Uribe, esta chica joven que estaba estudiando un Erasmus en París y que había desaparecido y que nos tenía a todos muy preocupados porque había aparecido su mochila, había aparecido el móvil, ella había dicho ya a sus amistades que se sentía vigilada, todos nos temíamos lo peor. Bueno, pues ha aparecido con vida, eso sí, en unas circunstancias extrañísimas.
Pues sí, la verdad es que afortunadamente hay que felicitarse de la aparición de Natalia.
Ya lo creo.
Pero bueno, yo creo que aquí ha habido bastantes carencias en lo que podía ser la investigación, ¿no? Uh-huh. Porque la chica, en teoría, desaparece el día 30 de abril, ¿no?
Fíjate, sí, 30 de abril. Ocho días desde ayer, cuando desaparece.
La denuncia, aunque se pone más tarde, pero bueno, yo creo que por parte de la policía francesa tenían que haber peinado lo que eran los hospitales, ¿no?
Bueno,
porque esta chica
lógico.
Inmediatamente, parece ser que ese mismo día que desaparece, un matrimonio, y así lo han contado los investigadores, la ve en el autobús, ella solo quería salir de París, no sabía dónde iba, se la encuentra en un autobús, desorientada, balbuceando, como si hubiera tomado algo, a lo mejor algún tipo de medicamento. El caso es que, bueno, pues inmediatamente luego la policía la traslada a un hospital al verla totalmente desorientada, ¿no? Bueno, pues desde entonces, ¿cómo es posible que no se hayan peinado los hospitales de París, ¿no? Por parte de los cuerpos de seguridad, ¿no?
Pues parece lo más inmediato, desde luego,
que
¿no?
Tú fíjate que hasta la Guardia Civil se desplaza o ponen a disposición de la familia a los integrantes de la Guardia Civil de la embajada, se le aporta el ADN incluso desde España para ver cómo, tú sabes que desapareció la mochila del ordenador, que eso fue quizá un dato que nos hizo temer lo peor, porque normalmente si tú haces una fuga,
te llevas las cosas,
al menos tu ordenador,
no las dejas tiradas,
pero el ordenador te lo llevas, entonces no dejas tirado ni un ordenador ni un teléfono, pues fundamentalmente el ordenador. Aparte, se habían peinado las cuentas bancarias, no había sacado dinero la chica, no había realizado transacciones tampoco con la tarjeta de crédito, por tanto eso llevaba a pensar en lo peor, una muerte voluntaria o bien una desaparición no voluntaria. Y bueno, pues al final ha ocurrido esto, la familia me consta que estaba muy muy preocupada, el padre se había desplazado hasta París,
¿cómo no?
La madre no, ellos son una familia granadina que se fue a trabajar a Palma de Mallorca, el padre era portero de un inmueble en la zona de Calviá y se han desplazado y ahora lo único que han pedido es discreción y que les dejen con su tema, o sea, nunca mejor dicho, y que se intente resolver todo y que Natalia vuelva a la normalidad.
Bueno, veremos a ver qué es
lo que
le ha podido pasar a esta chica. Sí, claro. Todo hace pensar o en un consumo de algo, de no sé si de alguna droga, de un medicamento,
no lo sé.
O de un brote, de algún tipo de enfermedad.
No, ella en los mensajes últimos que estaban lanzando en sus redes sociales, pues eran mensajes bastante preocupantes, ¿no? Como diciendo: cuando desaparezca me echaréis de menos, cuando la salud mental de una persona no es la adecuada, a lo mejor es desaparecer. Es decir, me siento perseguida, que eso también lo que hizo, me siento vigilada. Es decir, a lo mejor tenía un brote paranoico,
pues
que le había podido dar también, ¿sabes?
Tendrán que ser los médicos los que determinen.
Lo importante
es que
está viva y eso es muy importante. Porque tenemos otros casos en España donde parece ser que vamos a ir a lo peor, ¿no?
Por ejemplo, el caso de la desaparecida de Cornellá, ¿no?
Efectivamente, de Janet Jumillas. Pues ahí todo pinta muy mal. Se realizó el otro día un registro en casa de uno de los presuntos asesinos y se encontraron bastantes manchas de sangre, bastantes huellas y bastantes ADN relativos a Janet, ¿no? Todo indica que son de Janet. Nosotros en el cierre digital, fíjate, justo después de desaparecer Janet, nos llamó un matrimonio y nos contó que precisamente la noche anterior a la desaparición de Janet, te estoy hablando de hace ya cerca más de un mes, y nos llamaron y nos contaron, es que la noche anterior a que desaparezca Janet aparece una persona, tal Aitor, que ahora precisamente es el detenido, que no nos gustó nada. Una pinta que no nos gustó y bueno, mantenía con Janet una amistad, era un chico, nosotros no lo conocíamos, Janet no nos había dicho, porque era el matrimonio amigo, iban a verla normalmente, nunca nos hubiera dicho que tenía una relación con este chico sentimental, pero a nosotros no nos gustó nada y os lo queremos decir y demás. Fíjate por dónde este es la persona que visitó a Janet la noche anterior, la que ahora en estos momentos está detenida, y todo apunta que hoy pasará a disposición judicial. El otro chico parece ser que va como un cubridor, se llama Iván, este se llama Hitor, el presunto asesino. Iván, que es un chico de unos 20 y tantos años y que parece ser que es el encubridor, pero no, no pertenece en el asesinato. Esta chica, que además una chica que todo el mundo nos hablaba muy bien de ella, que no consume drogas, que no bebía. Entonces, no existe por ahora para los investigadores cuál puede ser la motivación de matarla. Porque en la noche anterior me comentaba este matrimonio que se habían abrazado, se habían dado un beso y tal, como de amigos. La motivación en estos momentos no se entiende si es por un tipo de agresión sexual, porque quizá tuvieron alguna disputa o riña, porque el matrimonio me contaba que incluso la noche anterior esa famosa habían oído entre ellos decir, bueno, tenemos que comprarnos un Mercedes y demás, un coche y tal, y a lo mejor haya habido algún tipo de disputa, o bien que quizá Janet supiera algo sobre la vida de Hitor. Porque curiosamente, Hitor, en el registro que habréis visto las imágenes por la televisión, vivía en una casa muy cerquita de donde desaparece precisamente Janet. Y es un piso de dos plantas, un piso grande dentro de Cornellá. Y los dueños han desaparecido, no los encuentra la policía.
Tampoco.
No.
Cuánto misterio. Más,
por eso te quiero decir, no aparecen, entonces no se sabe qué puede pasar.
Ayer yo escuché informaciones que decían que seguramente, y hablo del día de ayer, este chico Hitor estaba yendo con la policía
pero no ha colaborado.
Daba la sensación de que estaba colaborando y de que se iban a dirigir al lugar donde supuestamente podría estar el cuerpo
vamos
de
a ver,
esta chica.
Ellos
¿no?
van a la casa por los posicionamientos de los móviles que los que les dan. Vamos a ver. A raíz de que nosotros sacamos eso, llaman al matrimonio a declarar y resulta que parece ser que, sabes que todo indicaba que había ido a la delegación de Hacienda porque ella vivía en Vila de Camps.
Sí.
Se va hacia Cornellá. Y dicen que aparca al lado de la delegación de Hacienda y le dice a su sobrino por teléfono que va a tardar media hora porque va a la delegación. Pero parece ser que no saben el por qué en ese periodo de tiempo de la delegación se va a casa de Hitor. No se sabe si voluntariamente o arrastrada hasta la casa, porque la casa está muy cerca de la delegación de Hacienda, un radio muy pequeñito. Y entonces desaparece y ese es el periodo, es decir, se va a casa de Hitor. Y ahí es donde se produce, parece ser, todo. Pero con gran rapidez, porque estaba algo improvisto, porque ella le dice a su sobrino, en media hora vuelvo. Y tenía que recoger a la niñita que tenía, porque tenía una niña enferma. Ella es madre de dos hijos, de dos matrimonios distintos. La policía inmediatamente lo que hace es peinar el entorno más cercano. Se peinaron a los dos exmaridos, no tenían nada que ver. Y siempre pensaban que era una persona, siempre pensaba.
En fin, este caso se presenta, huele
todavía
peor.
El cadáver, a pesar de lo que nosotros y algunos medios también publicamos.
La esperanza era el último que se pierde.
No ha aparecido todavía el cadáver.
Bueno, ¿qué sabemos del rey del cachopo?
Mira,
esto es por entregas. Esto, yo quiero que alguien escriba un guión y haga un culebrón.
Carta.
¿Qué es esto? Por carta, favor, carta manuscrita.
Carta
del cachopo.
No te creas que hoy el mundo ha publicado una carta, pero si yo ya la recibí las cartas, si yo me carteo, ahora el mundo. Estamos aquí.
No, por favor, cuidado, claro. Que Juan Luis está de tú a tú con el rey del cachopo. Oye, ¿y qué te dicen
me viene
esa
a decir
carta?
Que está muy indignado. Ya ves qué carta y qué letra.
Sí, sí. Bueno, tiene una letra redondilla.
Sí.
Que fíjate, tiene un punto femenino esta. A mí me enseñé esta carta y pienso que es de una mujer más que de un hombre. No sé si esto quiere decir algo o no. Simplemente que
bueno,
escribe.
Bueno, tú sí que sabes
buena
de grafología.
Sí, pero. Y efectivamente es letra como de chica y además de chica joven. Pero bueno, estimado Juan Luis.
Sí, pues dice, viene a contar un poco así. Que es inocente, ¿no? Lo que me está contando siempre, que no es el cuerpo de Heidi Paz, es que se encontró, que cómo es posible que la madre tardara un mes en reconocer a la hija y el dar el ADN, y sobre todo este último párrafo sí que es interesante, que hoy también lo publica El Mundo, pero nosotros ya lo hemos publicado también, en el cual
dice,
está muy indignado.
Es muy difícil, claro, él está muy indignado porque tú, a pesar de tener permiso de instituciones penitenciarias, cuando fuiste a entrevistarte con él,
me lo denegaron
te lo denegaron por periodista.
No, y por razones de seguridad le dice que le dijeron a él.
Bueno, y lo que dice el rey del cachopo es muy difícil comprender y aceptar que en una prisión donde hay presos dando ruedas de prensa y participando en mítines por videoconferencia, a mí se me niegue a hablar con un periodista. Por ello te anuncio que voy a luchar contra esta decisión con las herramientas legales a mi alcance y voy a pedir, en igualdad de condiciones, poder realizar una rueda de prensa y poderme comunicar en libertad. O sea, que el rey de cachopo va a decir, yo como Junqueras,
claro,
quiero dar una rueda de prensa y que todo el mundo se entere. Bueno, claro. Pues oye, veremos a ver qué es lo que dicen las instituciones penitenciarias y las autoridades competentes.
Claro, que él no tiene razón de ser si le permiten a determinados presos políticos o políticos presos, como los quieran llamar los independentistas, dar rueda de prensa, mítines, videoconferencias, ¿por qué no a un ciudadano también preso? Que se quiere comunicar con un periodista o que quiere dar su rueda de prensa, lo mismo. Creo que aquí el director, José Luis Argenta, el director de Soto, debe admitirle al cachopo dar una rueda de prensa.
O dar explicaciones, ¿no? Más allá que por seguridad, quiero decir, tú eres una persona de bien. ¿Sí?
Hombre, claro, yo no.
O sea, no, eres una persona conocida, eres una persona acreditada, eres un periodista.
Y además que fui,
no vas a entrar
en la cárcel a propiciar la fuga del rey del cachopo. Pero fíjate lo que es la gravedad, que lo comentamos el otro día aquí con los funcionarios de prisiones. Si yo hubiera ido por detrás, yo hubiera entrado.
Ya.
Pero yo voy por la verdad. ¿Por qué tengo yo que ocultar lo que soy?
Claro. ¿No? Si tú llegas a decir que eres uno que pasaba por allí,
pues paso, me cuenta todo y aquí te estaría contando todo.
Aquí el problema fue que dijiste que eras periodista.
Efectivamente.
Y adiós.
Y que iba a hablar con él y ya está. Ese es el tema. Por eso él lo que viene a decir es como, ¿por qué me prohíben hablar con un periodista mientras que a determinados presos se les permite videoconferencia, mítines, etcétera?
Por razones
etcétera.
De seguridad.
Sí, sí, lo dice
aquí. Lo que dice, en este caso, pero César Román en esa cárcel, ¿no?
De seguridad. ¿Yo qué problema voy a crear yo a la pensión de Soto? Ahora
pues no lo sé.
Lo mismo entraba ahí 25 gramos de coca, yo qué sé.
Pues yo qué sé. No, hombre, supongo que te hubiesen cacheado, que te hubiesen, en fin, como todo el mundo, ya te digo, no tienes mucha pinta de ir a organizar la fuga del rey del cachopo.
Ni de narcotraficante. Oye, tampoco.
No, tampoco tienes demasiado aspecto. Bueno, veremos en qué queda esto.
Por cierto, ahora me voy
culebro.
A hablar, ahora, nada más que salga de aquí, me voy a hablar precisamente del crimen organizado en la Costa del Sol. Me han invitado los jueces de Málaga, la asociación
que sigue
de la
siendo abundante,
profesional
¿no?
de magistratura. Bueno, es que es brutal lo de los sicarios en la Costa del Sol, sí. La contratación y tal. Estamos hablando de precios que pueden oscilar por unos 30.000 euros en la vida de una persona. Y bien pagadas. Sí.
Ya, que son sicarios que normalmente vienen a España con el encargo, matan y se van.
Claro, es que un sicario, lo que hablábamos con el crimen de Ardines en Asturias, ¿te acuerdas del concejal? Nunca se queda en el lugar.
Ya.
¿Cómo se va a quedar en la zona caliente? El sicario tiene que huir. Por eso es
un profesional,
gente que
¿no?
vivían en Vizcaya eran sicarios, eran matones.
Exactamente, el sicario es como las películas.
Sí.
Viene un señor, aterriza en un aeropuerto, va directo, mata, coge otro avión y se marcha.
Pues si me permite muy rápidamente con el tema y darte una novedad, que siempre sabes que me gusta darte novedades y primicias. Pues precisamente hablando de esos sicarios, ¿te acuerdas del triple crimen de Usera? Que se mataron a tres personas porque iban buscando un abogado.
Sí,
bueno, pues
este
era un marín americano, pero de nacionalidad venezolana. Se vino desde Alemania en un coche aquí. Esperó, le pegó tres tiros,
se equivocó,
en vez de matar al abogado, mató al cliente y a las dos chicas del despacho,
chicas
a las dos cubanas, tres, y volvió a huir. Bueno, pues ahora se encuentra refugiado en Venezuela, porque tiene nacionalidad, y Venezuela, Maduro,
niega la extradición
a España y se va a quedar allí en Venezuela de rositas.
En fin, qué cosas pasan por el mundo, Galiacho, y tú estás en todas.
Intento traerte todas las semanas.
Pues nada, te dejamos que tienes que coger un tren o un avión rápidamente para irte a la Costa del Sol. Muchas gracias, Juan Luis, hasta la próxima semana.
Un placer.
¿Sabías que...?
El edificio de Telefónica en Gran Vía no solo fue el primer rascacielos de España, sino de toda Europa. Después de tres años, las obras concluyeron un 1 de enero de 1930, alcanzando los 90 metros de altura. El arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, viajó a Nueva York para tomar ideas, aunque tuvo claro que quería dejar también una impronta española a la hora de realizar el diseño, por lo que es más barroco. El título de edificio más alto de Madrid dejaría de ostentarlo en 1930. 1953, el año en el que en la Plaza de España el edificio del mismo nombre alcanzaría los 117 metros de altura. No obstante, en pleno siglo XXI sigue estando entre los 20 inmuebles más altos de nuestra ciudad. Como curiosidad, decir que el reloj que vemos en el Torreón Central se colocó en el año 1967, que la aguja de las horas mide 1,5 metros y la del minutero 2,50 metros. Y por cierto, durante años era este reloj al que se recurría para dar las señales horarias en la radio.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues miren ustedes, que nos queda nada, 3 minutillos y medio para que sean las 11:00 de la mañana, pero no se preocupen porque Miguel Aguado está aquí, ha llegado con su ecología a andar por casa, debajo del brazo. Muy buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de una noticia que ya hemos comentado aquí, una noticia muy preocupante, porque siempre que nos dicen esto de hay que cuidar la naturaleza porque de ella dependemos todos, todos decimos que sí, ¿quién va a decir que no?
A priori es sencillo, además.
Exacto. Y luego siempre hay alguien que dice, cuidado porque nos lo estamos cargando el planeta a pasos agigantados. Y uno piensa, bueno, pues de aquí a 500 años, pues oye, el que venga detrás que arre. Esto es lo que solemos pensar, aunque no lo digamos porque es muy políticamente incorrecto. Pero bueno, como que no nos preocupa
Y un poquito
tanto.
Tampoco pasa nada, poco a poco.
Bueno, tampoco será para tanto. Ya encontraremos, de aquí a allí, siempre pensamos, ya encontraremos soluciones, ya cambiaremos. Pues no. Es que tenemos el desastre ya mismo. Más de 1,000,000 de especies en peligro de extinción. Esto lo leíamos el otro día, claro. Según un informe que no ha hecho uno que pasaba por allí, ni una universidad de estas raras que hacen estudios bastante extravagantes.
De Oklahoma,
¿no?
Que no sabemos si existe casi. Es 1 de 8, porque claro, es mucho o poco 1,000,000 de especies animales y vegetales, pero 1 de 8, ¿a que sí que es?
1 de cada 8, no 1 de cada 8 animales, sino especies. O sea, claro, es que estamos hablando de cosas importantísimas, de especies de las que dependemos y muchas veces no sabemos ni que dependemos de ellas.
Claro, muchísimas vegetales, por ejemplo, que decir, todos nos llama más la atención si es un gran animal, pero una especie vegetal que algunas son utilizadas como medicamentos y otras podrían ser medicamentos en un futuro por ver algo, y otras porque todo está interrelacionado. Si no hay determinadas plantas, no hay insectos polinizadores, etcétera, todo hay una interrelación, como sabemos en la naturaleza. Si falla un eslabón, nos fallan bastante más. Si un animal no tiene que comer, muere. Si no existe ese animal, avanza otro. Y todo eso lo podemos ir viendo cuando está desordenado.
Esto tiene un equilibrio que se ha ido creando a lo largo de miles de millones de años. Y de pronto llegamos nosotros, el ser humano, que estamos aquí en este planeta desde ayer.
Desde hace 5 minutos.
Porque yo siempre tengo muy presente esta visión de que el mundo es, desde la creación del mundo hasta ahora, imaginémonos un calendario de un año, una rueda que dura un año. Bueno, pues la especie humana, según este calendario, hubiese nacido en la campanada número 11 del final del año, cuando está a punto de cambiar. Es decir, llevamos, nada, un segundo en comparación de un año.
Para el planeta tiene algo bueno, y es que probablemente si desaparecemos no habrá pasado nada. ¿Qué ocurre entre la campanada 11 y la 12? Nada.
Pues, en fin, que somos muy poquita
cosa
a
nosotros.
Y nos queremos en demasiado. Enseguida vamos a abordar este tema en profundidad. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y ya saben que después volvemos con más Buenos Días Madrid, con nuestra cocina para gastromantes, con nuestro ratito de oyentes y con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa.